Sí, buen día, Carlos. Buen día a la audiencia.
Cuéntenos, señora, por favor, reunión con el Ministerio de Trabajo, gente de la UIP, Centrales Obreras, eso fue ayer.
Así mismo, ayer se conformó una reunión que se realizó en el Ministerio de Trabajo, donde estuvo presente la ministra, el viceministro de Trabajo, y también representantes de las 8 casas del Paraguay, y así también, como dijiste, el presidente de la UIP estuvo presente, y representantes de las centrales obreras.
¿Y cuál fue el objetivo?
Bueno, el objetivo es que lo que se propuso en la mesa fue utilizar una de las buenas prácticas que se desarrollaron en otros países. Esta buena práctica se desarrolló en Toledo, en España. Ahí estaban ocurriendo varios fallos también, varias modificaciones de las leyes que se trataban en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue, se conformó un equipo técnico y se llamó Pacto de Toledo. Se le llamó a todos los intervinientes de la Seguridad Social técnicos, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que se hizo fue conformar este equipo de manera a que tanto el presidente de la Cámara de Senadores como el presidente de la Cámara de Diputados pueda estar dentro de ese equipo también, y todas las veces que se traten modificaciones referentes a la seguridad social y que afectan al sistema previsional de ese país, entonces todo eso debería ser tratado y estudiado por esta mesa negociadora y técnica. Eso es lo que se quiere replicar acá en el país para tratar de evitar reformas sin que sean estudiadas por personas técnicas y que conocen el tema.
Esta mañana nosotros hablábamos con Pedro Aye y él insiste en la necesidad de intervenir el IPS, Cecilia. Entiendo que son opiniones y opiniones, pero él también se ratifica en que se utilizó mal el monto o el dinero para la suspensión de trabajadores, que las empresas utilizaron mal, y él dice que lastimosamente quienes están hoy en el IPS tiran la basura bajo la alfombra. Usted nos hablaba la otra semana, minimizaba el tema. Decían que eran algunos casos, pero la gente de aporte patronal dijo que eran casi 300 casos, por ejemplo. ¿Cómo está todo eso?
Bueno, mira, Carlos, la verdad que yo ahora mismo estoy asumiendo que esos pagos eran realizados justamente por el doctor Pedro Ayres, gerente de Desarrollo Económico. ¿Okay? Ahora, con referencia a las quejas o digamos, teniendo en cuenta lo que se había mencionado, que eran 6.000 empresas, eso creo que él había hablado. Y bueno, en ese sentido, el Consejo le solicitó que pueda mostrar todas las demandas que se fueron generando. Realmente tengo entendido que se recibieron una especie de 14 o 15 denuncias a través de Transparencia. Entonces, en ese sentido, bueno, se escuchó eso por supuesto no se va a minimizar de ninguna manera, se va a ir hasta las últimas consecuencias, y ahora nosotros estamos haciendo cruces de datos. De hecho, que lo último que yo estuve cruzando ahora era que se hicieron pagos de reposo por accidente de trabajo aproximadamente a 70 personas. Y esas 70 personas han cobrado sus pensiones laborales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo una persona que está suspendida laboralmente va a cobrar un accidente de trabajo?
Opa.
¿Entendés? Esas son las cosas que nosotros estamos ahora mismo investigando. Pero entenderás, Carlos, que nosotros no podemos distorsionar toda esta investigación que se está realizando. Que si bien el que está tomando las riendas de esta situación es el director de Aporte Obrero Patronal, y él lo mencionó en los medios, que eran alrededor de 290 empresas o personas, no, no tengo bien eso claro, ¿verdad?
Empresas, creo que él dijo.
O muchos no.
Empresas que estaban en la mira.
Sí, pero el
¿Verdad?
dato,
Yo.
perdón, ingeniera, el dato que está dando usted, para que quede claro nada más, tienen datos de que 70 personas suspendidas
Sí.
recibieron el pago por suspensión.
Que no trabajaban.
Sí.
Claro, pues estaban suspendidas.
Supuestamente no trabajaban.
Pero al mismo tiempo
Entonces,
reciben un dinero.
ahora. recibiendo un dinero. O sea, una persona, Carlos, que tiene un accidente de trabajo, significa que está trabajando.
Lógico.
Claro.
Entonces no puede recibir un pago de suspensión.
El fraude.
Claro. Entonces nosotros ya estamos trabajando con eso, ya estamos trabajando para el recupero.
Ingeniera, el doctor Mimé le saluda. ¿En ese caso se van contra la empresa o contra el asegurado?
Bueno, en ese caso fue el asegurado el que cobró, pero acordémonos que el accidente de trabajo es notificado al Instituto de Previsión Social. Ajá. Por
la empresa.
Por la empresa.
Sí. Claro, ahí de alguna manera
se firma un formulario.
Claro, o sea, los dos, ¿verdad?
Y mira, yo no puedo asegurarte nada, Carlos. Nosotros estamos ahora investigando eso.
Claro, estamos hablando de un
supuesto. Estamos atacando caso. Esos puntos.
Está bien, pero de todos modos es llamativo que 70 personas que estaban suspendidas al mismo tiempo presenten denuncia por haber sufrido un accidente de trabajo en el mismo periodo de tiempo que estaban suspendidos.
Aparte de mucha plata.
Así mismo. Sí, pues, así
vamos
mismo.
A suponer, por ejemplo.
Es otro fondo, además.
El accidente de trabajo es otro fondo.
Sí, paga el fondo o el programa de salud.
¿Y cuánto más o menos se paga por un accidente de trabajo? Digo, un caso, a lo mejor no todos son iguales, ¿verdad?
No, y eso depende del salario de la persona. Mm. Se paga el 75%.
Bueno, y ese, como decía el doctor Mime, es un fraude.
Eso es un fraude.
Y se comprueba.
Sí, se comprueba a sí mismo. Pero acordate, Carlos, nosotros siempre estamos investigando puertas cerradas, porque si no, se distorsiona todo y no se puede llegar al objetivo. Nosotros, acordate cómo trabajamos con el tema de los navegantes. El trabajo se hizo bien en forma, no se salió a decir absolutamente nada, y hoy, Carlos, imagínate, se mató ese negocio. Imagínate, nosotros descubrimos estas jubilaciones por enfermedad que ellos presentaron con estudio falso.
Al caso de los 30.
El caso de los 30.
Sí, que no.
Vamos un poco a poner eso en el cálculo actuarial. Vamos a ver un poco cuánto se ahorró. Cuánto nos hubiese bajado la línea. Te digo, Carlos. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que eso no se descubría y te presentaban 30 jubilaciones por enfermedad nomás por año? De eso hace 5 años. Vamos a tener 150 personas y van a ser más que 123 que hicieron el 23 fallo.
Ayer le escuché al abogado Raúl Mongelos decir que, con relación a los navieros, que es inapelable la decisión de la justicia.
Bueno, eso en realidad lo está manejando el señor Víctor Tomás, que él es el director jurídico de la institución. Él te puede explicar en detalle qué es lo que está haciendo el IPS en ese ámbito.
Ingeniera, este trabajo de recuperación que le contestaste a Mime, ¿significa eso es un trabajo administrativo o ya tiene una tendencia judicial?
De
la gente que cobra y trabaja al mismo tiempo. Y que figura como...
Bueno, no hay todavía eso en concreto, se está investigando. Puedes ver con Carlos Bogado, director de Aporte Europa Tonal, que obviamente nosotros también estamos apoyando porque somos los pagadores. La Gerencia de Prestaciones Económicas es la encargada de pagar. Y por supuesto que tiene que pagar con calidad, en tiempo, en forma y a quien corresponde.
Ese caso de los 30 navieros que habíamos hablado, sí, habíamos hecho un cálculo de 8.580 millones de guaraníes anuales por el tiempo de vida que ellos seguirán cobrando. Algunos de ellos tienen 30 años.
Sí. 35 había uno que tenía.
Qué locura.
Sí, que estaba con reposo.
Dios mío.
Iba 286.
La corte, pico, no tiene miedo.
286. Imagínate cuánto iba a cobrar cada uno de ellos. 286 serio, millones. ¿Qué decía, ingeniera?
No, yo lo que quiero mencionar que no solamente es el tema del fallo de cobrar más de 22 millones de guaraníes. Hay otras cosas. Está el tema de retiro de aportes. que lo retiran en otras cajas. Es un problema, una amenaza para las otras cajas que también nosotros podemos tener. O sea, hay muchas cosas que tener en cuenta. Por otro lado, nuestras prestaciones de corto plazo. Acordate, los pagos de maternidad. Los reposos por maternidad se pagan hoy pagan al 100%. Y acordémonos que también en el pago de reposo hay un tope. Se acerca más o menos ahora a los 11 millones de guaraníes. Y yo cuando era directora de riesgo laboral he recibido muchísimas notas de varias madres que me solicitaban que el ITS se haga cargo del 100% de lo que ella cobraba. Y hay gente que cobraba 15, había gente que cobraba 16, 20, y no terminaba con el 100%. Y entonces era un ping-pong entre el empleador, que ellos querían que cobre el empleador, pero el 25.508 te dice que hay que pagarle el 100%. O sea, hay muchas cosas acá.
Yo le preguntaba si es que iba a tener un corte administrativo o judicial a la recuperación de ese dinero por lo siguiente, ingeniera. Pedro Haley decía al principio que tiene documentación bien comprobada que por lo menos el 90% de casos judiciales el IPS terminaba perdiendo porque dejaba caer. O sea, no le hacía el seguimiento judicial correspondiente. Y una situación como esta, quizás no pasa por sus manos, pasa por jurídico, pero sería trabajo al divino cohete, porque al final si es que ocurre que por presión política, empresarial, o por influencia, o por lo que fuese, se deja caer un juicio y el IPS paga pierde el doble. No cobrará y tendrá que pagar costas de juicio.
Bueno, yo no te puedo dar el porcentaje. No puedo hablar de porcentaje porque no sé, eso tenés que usarle al director jurídico. Lo que sí, yo le hice mucho seguimiento es a este tema de los navieros, porque yo con mi equipo misma descubrí y me fui hasta las últimas consecuencias y hoy tenemos resultados. O sea, imagínate. Gracias a eso dormimos tranquilo, o sea, mi administración y mi gente pudimos impedir unos pagos indebidos. 6 eran en ese caso y después a los otros se les desbloqueó y hoy no están cobrando. Y también hay una condena, hay una persona que tiene 3 años, la señora Olga Trotes, y sigue abierta la causa.
O sea, imagínate, Mime, cada naviero iba de estos 30 que fueron bloqueados por el trabajo realizado por la ingeniera Cecilia, iba a cobrar 286 millones de guaraníes por cabeza.
Sí.
¿Y
por 13 hiciste, verdad?
Por 13, exacto.
Y como dice ella, por 13. El precedente que queda, porque cualquier persona puede empezar a...
22,
no solamente en IPS, en las otras cajas, el efecto dominó. Exacto. Va a ser...
22 millones por 13 personas, o sea... Por 13 meses, por 13 meses.
Después. Cada año se reajusta nuestra jubilación.
Claro, o sea, iba a ser más grande todavía.
Claro,
claro.
Pues
claro. Y ahí tener en cuenta la salud también, ¿verdad? Claro. O sea, esta gente accedía a salud, porque vos cuando te jubilás, se te retiene el 6% de tu haber y tenés seguro médico del ITS. Y con eso le podés meter a tu señora, a tus hijos también.
Significa entonces que solamente en un año... El primer año, si es que salía este juicio a favor de los 30, 8.580 millones anuales solamente un año. El siguiente año esto va a ser un poco más alto, mucho más alto, si es que se reajusta.
Así mismo.
Ingeniera, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable.
Gracias a ustedes, Carlos.
Adiós, hasta luego. La ingeniera...